¿Lo tenés a Luis Toto Caputo por este nuevo régimen de inocencia fiscal?
Porque un poco el objetivo, por lo menos el objetivo mío de esta conferencia, es que todas las personas que están escuchando se vayan convencidos que si no depositan los dólares del colchón en el banco es porque están muy mal asesorados. Ahora, si se los digo yo eso, no me lo van a creer. Entonces, creemos que lo mejor es que vengan tributaristas privados y se los digan ellos. A nivel de país, tampoco nos sirve como país que la gente tenga los dólares debajo del colchón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca, necesitamos recaudar más. ¿Y cómo vamos a recaudar más? De dos maneras, formalizando la economía y creciendo. Esas son las dos formas en las que el fisco recauda más.
Caputo nos mandó a consultar a un tributarista, a un privado. Vamos a hacer con un amigo de la casa, Radio Informe 3, es hincha de Belgrano, la verdad no sé a quién se le ocurrió llamar hoy a un hincha de Belgrano. Cuando vuelve Central al fútbol a jugar en Córdoba. ¿Cómo está Franco Rossi? Buen día, un fuerte abrazo. ¿Cómo te va?
¿Cómo anda? Franco, buen día, ¿todo bien?
Franco Paolo Rossi, contador, especialista en derecho tributario, socio en Lisicki, Litvin y Abelovich, hincha de Belgrano, dice el graf que tenemos acá.
Sí, bueno. Sí, obvio. Sí, recién ¿cómo? Escuché que decía que River perdió la final. No, la ganó Belgrano.
La ganó Belgrano.
Tiene razón. Y hoy va a haber pasillo de campeón porque Central se lo va a hacer al Pirata.
Central se lo tiene que hacer a Belgrano.
Bueno. Sí, vamos a todos acá sentado, pues yo también tengo ciudadanía rosarina, así que estoy sí. acá
no
lo vamos a ver por la tele.
Bueno, estamos con Franco Rossi. Entonces, Franco, ¿qué cambia concretamente? ¿Puede ser en los hechos una especie de blanqueo, sin llamarlo así?
No, a ver, no es efectivamente un blanqueo, tiene efectos parecidos con otras condiciones. Digo, para hacer un rápido resumen, a ver, de los últimos blanqueos que hemos transitado, el del 23, el del 16, básicamente vos exteriorizás activos, pagás un impuesto especial, una multa, y para atrás todo queda borrado. Acá lo que cambia y es importante lo que ocurrió entre Inocencia Fiscal 1 y Inocencia Fiscal 2, ¿no? Como se le dice a este nuevo proyecto, es que escucharon a los que estamos en la trinchera, ¿no? O sea, el primer proyecto tenía algunos detalles que no daban la suficiente seguridad jurídica cuando nos venían a consultar para los contribuyentes para decir, che, ¿esto es tan así? Bueno, había algunos detallecitos que podían tener una interpretación, ¿no? Que podía generar conflictos futuros. Entonces, y además también se vio que había poca adhesión, ¿no? Al régimen. Entonces, claro. Básicamente lo que ocurrió es que se dieron estas modificaciones. Lo primero y principal es que cambiaron los topes. Antes había topes para ingresar que eran 10.000 millones de patrimonio de activo y 1.000 millones de ingreso. Eso también generó una controversia porque no se sabía bien de qué estábamos hablando. Eso en el nuevo proyecto se elimina. Para decirlo claro, antes solamente se invitaba a la popular a entrar y ahora está la popular y la platea y dejamos afuera el palco nomás, ¿no? Claro. Se amplía el universo. Con lo cual eso es muy bueno porque, según lo que dijo el ministro, en una estimación del Banco Central, hay 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Claro. Bueno, mientras más amplíes va a ser mejor.
Y 170.000 millones afuera del sistema en la Argentina, están en el colchón.
Afuera del sistema. Bueno, que estén afuera del sistema no se sabe si están en el colchón acá, si están en el colchón en el exterior, sí. Están fuera del sistema.
Entiendo.
¿No? Y un dato para ponerlo en relevancia es que en el sistema financiero argentino hay depositado 40.000 millones, o sea, hay casi 4 veces dólares afuera del sistema de los que hay depositado en el sistema financiero.
Wow.
Pero para seguir con esto del régimen simplificado, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que si uno paga bien, ¿sí? Hasta ahora vamos a decir que en el sistema tributario argentino uno era culpable hasta que uno pudiera demostrar lo contrario, ¿no? Distinto a lo que aprendimos cuando era chico, que no, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en el sistema tributario argentino era al revés. Eso cambió, ¿sí? hay un montón de cuestiones técnicas, digo, que los algún colega que me esté escuchando no me quiera matar, pero digo, en régimen, en términos sencillos, lo que cambió es la carga de la prueba. Antes el contribuyente tenía que demostrar que era inocente y ahora ARCA tiene que demostrar que el contribuyente es culpable. ¿Ok?
Lo entiendo.
Para que eso se dé, ¿sí? Si uno paga bien el impuesto a las ganancias, y vamos a dejarlo solamente estricto en el impuesto a las ganancias, los monotributistas quedan afuera. Si uno paga bien el impuesto a la ganancia y no se da lo que se llama discrepancia significativa, que es errarle más o menos un 15%, de ese periodo base, supongamos el 2025, que es el que está venciendo, el lunes vence el pago y en agosto vence la presentación, sí. Eso se llama periodo base, ¿sí? Si ARCA no puede hacer caer mi periodo base, de ahí para atrás no se revisa más.
Claro. Claro. Ahora, ¿no corre el riesgo el contribuyente que en 2017 cambie el gobierno y cambie las reglas, o este le da seguridad jurídica, Franco?
Bueno, la seguridad jurídica, nosotros sabemos que en materia tributaria no existe la retroactividad de la ley, o sea, no se puede legislar para atrás. Lo Bien. Que está, está. Pero también sabemos que, ¿no?, las cosas cambian. Esto es importante, a diferencia de un blanqueo, esto es un régimen que vino para quedarse. ¿Sí? Esto es un régimen simplificado de presentación de declaración jurada de ganancia que además tiene este tipo de beneficios, bien, ¿no? Bien. La presunción de exactitud de que la declaración jurada está bien, el efecto liberatorio del pago. Digo, hay hoy argumentos con este proyecto que se presentó ayer para decir, che, estamos en condiciones, primero, de adherirte, segundo, de que las reglas son bastante más claras, y tercero, de que los que tienen dólares en el colchón, como dijo el ministro, que esto, digo, en la, para la calle, el que juntó unos manguitos y los tiene guardados en la casa, está haciendo, sí, mal negocio, ¿no?
Eso decía Caputo, ¿no? Ahora, ¿es realmente más seguro bancarizarlos, invertirlos, o todavía conviene esperar a que el Congreso apruebe la nueva ley, Franco?
No. Yo diría, falta tan poquito, y además también uno tiene que estar bien asesorado, porque el régimen simplificado uno va adhiriendo periodo fiscal por periodo fiscal. Ahora estamos, uno puede adherir por el 2025 y también puede adherir por el 2026.
Claro.
Ojo, porque hoy estamos viviendo el 2026. Estamos hablando del 2025 porque los contadores siempre vivimos un año atrasado, ¿no? nosotros estamos viendo el 2025 todavía, no sabemos qué va a pasar con el Mundial, pero digo, para los que están viviendo el 2026 y mañana quieren ir y hacer un depósito de dólares, ojo, estén bien asesorados, porque hay que hacer una adhesión formal y también hay que ver las condiciones de cada uno de los contribuyentes.
Estamos hablando, sí, claro.
Esperaría este puchito que falta como para ponerle el moño.
Y para cerrarlo, se va un cliente hoy, te dice, Franco, estamos hablando con el contador Franco Rossi, especialista en derecho tributario. Franco, te dice, tengo 50 mil dólares, mira, los ahorré, no sé, 10 años, 9 años, 8, 5, un trabajador promedio que se puede guardar un mango. No, esperá, le decís, vamos a esperar el último paso.
Esperemos que en menos de un mes esto está cerrado. Esa es la verdad. Esperemos.
Lo dice Franco Rossi. Agustín Damio.
¿Cómo estás, Franco? Buen día. Yo me quedé específicamente pensando, porque vos das ese dato de 170 mil millones de dólares que están dando vueltas por el mundo, o que están en el colchón, o que están en otro lugar, y hay quienes toman la dimensión, vos estarás mucho más preciso en esto, de que si todos los dólares que tienen los argentinos en posición del exterior estarían en el país, Argentina sería un país con unas grandes reservas en dólares. Este tipo de mecanismos, ¿alientan a que la gente traiga los dólares al país, o siempre está la reticencia de yo mejor los dejo afuera porque acá en algún momento puede haber un problema?
Y bueno, lo que pasa es que acá hay que ir al origen. El origen del problema es muchísimos años, sin ninguna distinción de color político, ¿eh? Digo, muchísimos años. Si ustedes quieren irse para los 2000, si quieren irse para los 1900, donde ustedes quieran, muchos años en donde la gente se sintió estafada, ¿ok? Tenés corralito, corralón, personificación, sí, asimétrica, cepo, no cepo, vos ponele el nombre que vos quieras, pero en el ADN argentino está agarrar los dólares, guardarlo, y así lo hacía nuestra abuela, no digo que somos nosotros, así lo hacía nuestra abuela, iban, compraban un dólar y lo tenían guardadito en el canutito en algún lugar en la casa. Para revertir eso es necesario muchos años de volver a generar esa confianza. Esto no va a ser automático. De hecho, solamente un dato, la diferencia del blanqueo de Macri en el 2016 y el blanqueo de Milei en el 2023 fue exponencial la cantidad de gente que sí efectivamente fue y llevó la plata en el de Milei, a diferencia del de Macri. El de Macri se blanquearon muchísimos activos, casi 117 mil millones de dólares se blanquearon de activos, pero casi nada entró. ¿Ok? Sí. Casi nada entró al sistema financiero.
Bien.
A diferencia de aquel con este de Milei, mucha gente fue al banco y dejó la plata en el banco. Bien.
Franco.
Yo creo que son muchos años de generar de nuevo confianza.
Está claro. Me pongo un momento el uniforme azul. No sé si se entiende. ¿No hay un punto donde se puede beneficiar al que no solo ahorró informalmente, sino que también evadió impuestos? Es decir, ¿dónde está la frontera entre la inocencia fiscal y la impunidad tributaria? Que esto es injusto para la señora que cobra la jubilación mínima y paga del primero hasta el último impuesto.
Bueno, efectivamente es así. Todos estos regímenes, diría más que en beneficio del evasor, se trata de buscar el bien mayor, que es formalizar a futuro. ¿Sí? Porque pasa lo mismo con los blanqueos y las moratorias, ¿no? El tipo que no paga, el tipo que debe. Acá sabemos que siempre en Argentina el que no paga, ¿no? Es el que termina resultando beneficiado, y el que paga se mira toda la mañana en el espejo y dice: yo soy el mismo Sanso de siempre, ¿no?
Los Adorni, los Chiquitapia, bueno, ¿pueden entrar a estos regímenes o no?
Pará. Ahí te lo separo. Porque una cosa, y esto es súper importante, porque en algún momento, en la discusión de por allá de principio de año, se discutió si, bueno, pero ahora van a venir los narcotraficantes, los corruptos. No, pará. Acá hay un organismo que es la UIF, que se encarga de controlar el lavado de dinero. ¿Sí? Y todos los mecanismos de control y todo lo que debe accionar la justicia para los delitos no tributarios sigue estando todo vigente. Entonces, si los nombres que vos dijiste en verdad tienen incrementos patrimoniales que no pueden justificar, y no estoy hablando de los fiscales, no estoy hablando de ARCA y el penal tributario, estoy hablando de todos los delitos que rodean o que pueden rodear casos que no tienen nada que ver con lo fiscal, eso no entra en esto, no tiene nada que ver.
Bien.
Digo, yo puedo, déjame ponerlo en mí, yo puedo adherirme al régimen simplificado, pero si después me denuncian por lavado de dinero, no hay tu tía, ¿no?
Claro.
Esto es súper importante, es la distinción entre el dinero negro, que es un dinero que tiene un origen en una operación lícita, que no pagó impuestos, versus una operación ilícita.
Está claro.
Sí, la corrupción.
Franco.
No, entonces digo, por eso ahí es súper importante, porque por ahí la gente dice: pero cada vez que viene uno de estos entran todos, y ahora no sé qué. No. No, porque todos los otros mecanismos quedan todos habilitados a la justicia para seguir sus investigaciones. Y bla.
Franco, déjame una más de Sergio Valentín, por favor, que te va a saludar.
Dale. Hola, Franco, buen día, un gusto.
¿Cómo andas, Sergio?
Bien. Contame qué pasa en las provincias. Primero, ¿esto se coparticipa de alguna manera? Dos, ¿las provincias pueden eventualmente preguntarle al contribuyente, bueno, y ahora qué hacemos con esto?
Bueno, ahí hay un tema. Siempre que vienen este tipo, lo primero y principal es que acá no cambia la carga tributaria. Acá no hay nuevo impuesto, no hay un impuesto especial por blanqueo, no nada. Este es el impuesto a las ganancias, que cambia la forma en la que lo vamos a pagar y presentar. A presentar. Y que tiene determinado beneficio en determinadas condiciones. Eso es importante. Entonces, la coparticipación del impuesto a la ganancia es la que está en la coparticipación. Eso no cambia. Okay. Los gobernadores no te van a mirar medio raro como diciendo: che, ¿y de esto que me toca o que me sacas? Lo segundo es, siempre se invita a las provincias a que adhieran a este régimen, porque en definitiva yo soy el ejemplo que recién nos decía Hernán, y voy con 50 mil dólares al banco, los deposito o compro un inmueble, y se entera la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y me dice: oiga, ¿y usted? ¿No? Entonces, acá lo que empieza a suceder es que, como pasa, por ejemplo, el régimen de blanqueo, es que las provincias deberían adherir. Ahora, las provincias, y acá hay un detalle técnico, pero que es súper importante. Lo primero y principal, este régimen es solo para personas humanas, para personas físicas. Y si usted no es contribuyente de ingresos brutos, porque por su actividad no paga ingresos brutos, entonces la provincia no tiene nada que reclamar, ¿sí? Más allá que usted vaya con los 50 mil dólares al banco. Es el primer punto. Lo segundo es que supongamos que usted sí es contribuyente de ingresos brutos, y entonces va al banco y deposita los $50,000. ¿Cómo se entera la provincia de eso? Se entera a través de un régimen de información que tiene ARCA y que le comparte a las provincias. Claro. Y ya lo que dijeron desde ARCA es, che, provincia que no se adhiera, provincia que no le vamos a compartir mucho la información. Y esto, algo ya pasó en el blanqueo del 2023, y efectivamente funciona así. Entonces, las provincias están como un poco, la que no le gusta mucho el régimen, está un poco medio atada de pie y mano como para avanzar sobre los contribuyentes de manera concreta, ¿ok?
Estimado Franco, gracias por tu muy valioso tiempo con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, pese a que la mitad de la audiencia, que es hincha de Central, la mitad es hincha de Newell's, dice, justo hoy lo tendrían que llamar a Franco Rossi. Un abrazo, Franco, hincha de Belgrano, bueno, campeón de fútbol mañana, argentino. Hablamos mañana, cualquier cosa. Depende del resultado, según Franco. Gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo enorme. Franco Rossi es contador especialista en derecho tributario, socio en Lisicki, Litvinas y Abelovich.